La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Bienvenidos, saludos a todos de Antonio Molina y Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. África camina con los pies de sus mujeres ante el reto de la supervivencia. Todos los días millones de mujeres africanas recorren los caminos del continente buscando una paz duradera que les permita llevar una vida digna de seres humanos. En un continente caracterizado por la pobreza generalizada, víctimas de sucesivas crisis económicas y de múltiples expolios antiguos y modernos, un continente masacrado por la violencia de las guerras, el papel desempeñado por sus mujeres es óptimo y es conocido, y Antonio, y reconocido por todos.
Pues sí, desde luego, y es por eso que ha nacido una campaña en Italia, pero que ya recorre el mundo entero, para incentivar la concesión del Premio Nobel de la Paz del año próximo, 2011, al colectivo de las mujeres africanas. Es una propuesta que viene de la CIPSI, que es una coordinadora de 48 asociaciones de solidaridad internacional y de otra organización que Kiama África, que también apoya esta misma sugestión. Entonces, surgida en Dakar, capital de Senegal, durante un seminario internacional por un nuevo pacto de solidaridad entre Europa y África, que se realizó el 28 al 30 de diciembre del año 2008. Llama la atención el papel que desempeña y la lucha creciente que las mujeres africanas desarrollan tanto en las aldeas como en las grandes ciudades. Ellas siempre procurando una mejor calidad de vida para sus familias, y son ellas las que sustentan la economía familiar, lo que permite cada día reproducir el milagro de la supervivencia. Por todo lo que hemos hablado y hablamos continuamente, sabemos que existen en África miles de cooperativas que reúnen a mujeres que están involucradas sea en la agricultura, en el comercio, en la formación, en el artesanado o en el procesamiento de los productos agrícolas. Y desde hace décadas son ellas también las protagonistas en el área de las microfinanzas. Y ha sido por medio del microcrédito que han surgido millares de pequeñas empresas, beneficiando el desarrollo económico y social desde las regiones más remotas hasta las más desarrolladas del continente. En fin, estas mujeres africanas promueven la economía informal, mejorando por este medio la situación familiar con su trabajo y su dinamismo. También luchan contra las enfermedades, la desnutrición de los niños menores de 5 años y las campañas de vacunación masiva de los pequeños. Hacen la prevención de la malaria y su tratamiento, lo mismo se puede decir también de la lucha contra el SIDA y las demás enfermedades de transmisión sexual. Y finalmente se movilizan cada día más para terminar con la plaga de la mutilación sexual femenina, liberando de ella a las nuevas generaciones.
Bueno, la CIPSI, la coordinadora de esas 48 asociaciones de solidaridad internacional y de Kiama África, ha hecho un llamamiento público, ¿no?
Pues sí. Y por eso queremos dar la máxima publicidad a esta campaña para que el Premio Nobel de la Paz de 2011 les sea atribuido a las mujeres africanas como colectivo. Con este fin, claro, es necesario organizar convenciones, encuentros, congresos, invitando a ellas para que testimonien su protagonismo oculto. También es necesario organizar campañas de recogida de firmas de personalidades al pie de un manifiesto internacional, pero no olvidar los millones de firmas de apoyo de los ciudadanos de a pie. En Sudamérica, donde hay tanta sangre africana mezclada a otros pueblos, quieren gritar su solidaridad con África.
Bueno, pues desde la Fundación Sur estamos entusiasmados con esta campaña y, por supuesto, que intentamos facilitar todo lo posible la concesión de este premio. Todos aquellos que queráis colaborar con la CEPSI, con nosotros en promover el Premio Nobel de la Paz a las mujeres africanas para el 2011, podéis dirigiros a la página web www.noppaw.org. Lo repito, www.noppaw.org. Desde la Fundación Sur apoyamos con todo entusiasmo y deseo de colaborar esta campaña mundial y esperamos que, como bola de nieve, Antonio, vaya creciendo en los próximos meses para inclinar la balanza del jurado de los premios Nobel a las mujeres africanas que tanto se lo merecen. Dime, Antonio.
No, que quería acrecentar que estas referencias que hemos dado van a aparecer también en nuestra página web de la Fundación Sur.
Pues como una imagen vale más que mil palabras, si tú, Antonio, pintas también con las palabras, yo creo que lo mejor que podríamos hacer es pintar a una mujer africana, pintar un día a día y, sobre todo, ahora que han celebrado relativamente hace poco, el Día de la Mujer.
Pues sí, ya sabes que una de las cosas que yo procuro cuando estoy preparando los programas de radio son sobre todo pues las mujeres estas que llamamos las locomotoras del desarrollo. Y estaba buscando información de cómo se había celebrado el Día de las Mujeres en Burkina Faso. Y entonces en un periódico local llamado Sidiguaya encontré un artículo firmado por Aimé Cambire, que supongo que es un periodista local, y él cuenta una bella historia de una sencilla ama de casa empeñada en sacar adelante a su familia vendiendo degué. El degué es una papilla de harina de trigo que es muy frecuente en Burkina Faso, pues se consume como desayuno por la mañana.
Bueno, pues Antonio, preséntanos a esta ciudadana de Burkina Faso.
Pues mira, esta señora se llama Asseto Traoré, ronda la cincuentena. Y desde luego donde ella va no pasa desapercibida porque pesa 120 kilos.
Una mamá africana.
Es una de las mamás aquellas como las Mercedes-Benz. Y en 1989 ella empezó a preparar esas papillas de harina de mijo, el famoso degué, al que añadía galletas para espesarlo. Se vendía muy bien, especialmente en el tiempo de Ramadán. Porque claro, cuando por la mañana antes de salir el sol, es la última comida que hacen los musulmanes, pues entonces se tomaban la papilla. También vendía agrumos frescos para que las mujeres pudieran preparar la papilla en casa. No era mucho lo que ganaba, pero el beneficio le daba cierta independencia y contribuía a mejorar la economía familiar.
Antonio, por lo que tú me contabas, como tantas otras veces en la historia, lo que parece en principio un error, como lo que parece que en principio viene a ser algo negativo, de repente se puede convertir en el futuro.
Pues sí,
positivo.
Yo me acuerdo la historia de cómo se inventó el papel secante, ¿no? Aquel fabricante de papel que se le olvidó poner la cola en el papel y entonces el papel absorbía la tinta.
Más otra cosa, por ejemplo, son las patatas soufflé, que también fue un error del cocinero y mira, ahí ya están como una de las grandes innovaciones en la cocina.
Pues acepto cuenta que un día, entusiasmado con las ventas del día anterior, había preparado una gran cantidad de grumos de harina, que es lo que le sirve de base para preparar la papilla y los va usando conforme va necesitando. Pero aquel día había calculado mal y la mayor parte de los grumos se le quedaron sin vender. Entonces la pobre dice, ¿qué hacer? Tirarlos. Eso suponía perder las escasas ganancias de varios días. Entonces, después de mucho cavilar, tuvo una idea. Voy a ponerlos a secar al sol. ¿Y por qué no? Pensando y hecho. Al día siguiente comprobó que el degué obtenido con los grumos secos era tan bueno como el preparado con los grumos frescos y además facilitaba el trabajo. Se dio cuenta de que la producción de grumos era más rentable y daba menos trabajo que la elaboración de la papilla. Entonces, a partir de aquel día, hizo evolucionar su negocio. Ella se transformó en vendedora ambulante, ofreciendo grumos secos a las amas de casa que trabajan y que así ganaban tiempo preparando el desayuno familiar. Sus clientas descubrieron lo práctico del invento, porque ellas podían comprar una cantidad, guardarlos para ir elaborando las papillas matinales sin tener que comprar cada día la papilla. Y así los grumos secos pues se podían conservar, transportar y hasta llevar o enviar al extranjero a los residentes de la diáspora tan nostálgicos de los sabores del terruño. De forma que el degué podía ser consumido en cualquier parte.
Pues de esta forma, Antonio, como nos cuentas, lo que en principio había sido una calamidad empieza a ser un negocio y además más allá de las fronteras.
Pues sí, una llamada de unos parientes que estaban en Alemania para felicitarla por su invento animó a Seto a aumentar la producción. Y en 1998 recibió un encargo importante de burkineses residentes en los Estados Unidos. Era la primera vez que iba a embolsar de una sola vez 150.000 francos CEFA. No os asustéis, eso equivale a unos 250 euros. Pero justamente su marido llevaba más de un año en el paro y habían gastado todas las economías. Ese dinero caía del cielo. Ella tuvo que trabajar sin parar varios días para satisfacer ese encargo y luego acondicionarlo para su envío por correo.
Como todo en la vida, muchas veces son las casualidades y las pequeñas intervenciones de otras personas las que te ayudan a mejorar.
Pues sí, porque aquí podemos decir que interviene el marketing. El animador de una emisora local le aconsejó que hiciera publicidad de sus productos súper. Y las ventas aumentaron y Asseto pudo abrir un local para venderlos. Más tarde, su participación en un famoso programa que da la televisión pública burkinabé, Comer Bien para Vivir Mejor, pues la dio a conocer a un público más amplio, y esto ya sirvió de publicidad para sus productos. Al mismo tiempo, otras muchas mujeres empezaron a imitarla y ella quiso diversificar su línea de productos. Entonces empezó a buscar qué otras cosas podría hacer con los cereales locales. Ella cuenta en una de sus entrevistas que sabía que los europeos hacen espaguetis y otras masas con trigo. Entonces ella se preguntaba si no podía hacer lo mismo con el mijo, con el maíz o el fonio. Y sin cansarse, fue experimentando mezclas, buscando nuevas fórmulas, probando los resultados, hasta conseguir hacer espaguetis de maíz, de arroz y de mijo.
Bueno, pues hemos visto cómo llegan sus preparados, llegan hasta Alemania, llegan a Estados Unidos, y no solamente eso, sino que después le viene el reconocimiento internacional.
Pues sí, porque sus invenciones han sido recompensadas con varios premios. El primero en un concurso de las Jornadas Agroalimentarias de 2005 en el propio país Burkina Faso. Y luego en 2008 recibió otro premio en el Foro de Investigaciones Científicas e Innovaciones Tecnológicas. Así que en los países de la región, Malí, Níger, Ghana, Guinea Conakry, Costa de Marfil, que participan en estos encuentros internacionales, pues ya se conocen los productos de Asetu. Ha tenido ocasión también de compartir sus experiencias con numerosas mujeres de Burkina, y ella es feliz de poder comunicar su saber de hacer las masas a otras mujeres que luchan como ella por salir de la pobreza.
Bueno, Antonio, ¿cuáles son los proyectos de futuro de esta creadora de los productos Super?
Bueno, ella pertenece a la red de transformadores de cereales del FASO, y entonces sueña con ampliar su producción cuando tenga la posibilidad de hacerlo, que ya le permitiría dar trabajo a más mujeres, porque actualmente le ayudan 4 viudas que colaboran con ella. Pero ella afirma que no quiere mecanizar demasiado el trabajo, quiere salvaguardar la calidad artesanal de los productos Super.
Antonio, lo más llamativo de esta mujer de Asetu, de esta creadora de los productos Super, no es su capacidad de innovación, de trabajo, sino que además, por lo visto, es una mujer de gran sencillez y de un gran corazón para todas las otras mujeres que piden ayuda.
Pues desde luego, porque en lugar de querer acaparar para sí esta innovación y hacerse una exclusiva, ella al contrario ha procurado ayudar a muchas mujeres sencillas, y no solamente de Burkina Faso, sino de otros rincones de África, de manera que con tesón y con imaginación están plantando cara a la pobreza. La historia me ha recordado a otras tantas mujeres parecidas a ella, de las que hemos ido hablando en nuestros programas, y que son las que nosotros llamamos las locomotoras del desarrollo. Desde la Fundación Sur nos comprometemos a ir descubriendo otras muchas historias de tantas mujeres de las que nadie ha oído hablar, pero que como Asetu luchan cada día para salir de la pobreza y mejorar la condición de sus familias.
La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Africanía.